Bien, pues en los próximos minutos en Radio Laredo vamos a hablar de los peludos, como dice ella, que es una expresión muy divertida que siempre nos indica Lidia Reyes. Yo siempre se lo recuerdo. Como saben, Lidia es voluntaria de Aspacán y periódicamente, cada dos meses y pico, hablamos con ella, bueno, pues del trabajo en la Asociación para la Protección y Adopción Canina y de, bueno, pues esos peludos de los que Lidia nos habla con tanto cariño. Lidia, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis en Aspacán? ¿Cómo están esos peludos, como dices tú?
Pues nuestros peludos, muy bien. Pasando frío, pero bueno, les ponemos abrigo sobre abrigo.
Como todos.
Y mucha manta y... Sí, exactamente, como todos. Y pasando ahí un poquito el invierno. Pero bien, vamos bien. Ha estado todo muy parado, pero... Pero ahora un poquito ya fluye.
¿Hay muchos ahora animales en esa situación, los que vosotros cuidáis y atendéis?
Pues ahora es curioso porque se nos van tres adoptados y nos entran otros tres. O sea, se van saliendo algunos que le ha costado mucho, van entrando otros. Y en unas condiciones un poquito lamentables, que las hay mucho peores, pero bueno, que no están llegando precisamente sanos.
O sea que...
Pero bueno, va poquito a poco.
Que llegan con, bueno, pues que llegan a vuestras manos con dificultades, ¿no? O con problemas, ¿no?
Sí, Lolailo, el Lolo, como le llamamos... Se va adoptado el domingo, pero vino medianamente bien, aunque le falta al pobre todos los dientes de adelante. Y luego Paul es el que vamos a operar porque tiene muchas heridas y la escápula rota. Y Río ha llegado y el pobre está con heridas en el cuello, con mucho miedo, la pata también mal. Pero van progresando, y cuando van progresando tanto y van cogiendo esa confianza, yo creo que es de lo más gratificante que puede haber.
Yo recuerdo que, bueno, pues pasado mes de noviembre, si no me equivoco, cuando yo hablaba con Lidia en una conversación como la que vamos a tener ahora aquí en Radio Laredo, pues me comentaba Lidia que a veces las personas que van a adoptar un perro, uno de sus peludos, como dice ella, que les tratan con tanto cariño, pues tienen ideas preconcebidas. Y dice, bueno, a veces piensan que una raza determinada va a ser mejor pues para su casa, o porque tienen niños, o no los tienen, o hay personas mayores, o lo que sea. Bueno, ¿cómo tenemos que enfrentarnos, Lidia, si tomamos la decisión de adoptar uno de estos animales? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? ¿Qué nociones tenemos que analizar antes de ir ante vosotros y decir, queremos adoptar un perro?
Pues yo creo que lo mejor y lo principal es la energía del perro. Sí que es verdad que razas como el Border Collie, el Pastor, el Malinois... Muchas razas que sí que igual se escapan de nuestras manos, depende de la vida que tengamos o también depende de la información que tengamos sobre ellas, ojo. Porque tú puedes ser una persona muy activa y tener un Border Collie, un Malinois o un mestizo, da igual, de esas razas, y tú tiras de la pelota 40 veces al día, pero el perro va a llegar a casa pasado de vueltas. Lo que tienes que hacer es trabajar con él también, y le iba a decir en modo psicológico, pero también lo que es mental, el cansancio mental del perro. Entonces, por un lado, yo creo que lo más importante es mirar energía y tu estilo de vida, ¿vale? Si tú eres una persona que trabajas no sé cuántas horas, por ejemplo, en hostelería u otro tipo de trabajos, pues igual no puedes ni tener un perro, igual piensa en tener otro gato si quieres ayudar a algún animal a tener una buena vida. Pero tienes que mirar muchísimo la energía del perro. Pero la gente se rige mucho por el ojo. Por el ojo, por las razas y las modas. Y eso es un peligro, ¿vale? Entonces hay que fijarse mucho en la energía del perro, si es nervioso, si es inseguro y tú vas a saber trabajar esa inseguridad, si es muy sociable y tú eres más introvertido. O sea, yo creo que hay que mirar un poco todo, pero por encima de eso y del vínculo que se pueda crear, la energía de nuestro perro. Eso es primordial para una adopción. 100% primordial.
Una vez que hemos, digamos, preguntado y hemos analizado, bueno, pues según las características, nuestra forma de vida, nuestro trabajo, bueno, pues si nos gusta mucho salir o no, o si nos gusta ir a hacer deporte o no, os pedimos asesoramiento y además de esa energía, ¿en qué otras cosas nos tenemos que fijar en un futuro animal de compañía?
Pues yo creo que la edad del perro también es muy importante, ¿no? La gente al final, los cachorros ya sabes, pero también tienes que saber llevar a un cachorro, tienes que saber criarle bien en condiciones, porque un perro sano o feliz, digamos, que es, o un perro equilibrado, mejor dicho, es aquel que tiene autocontrol en sí mismo y que tiene socialización, ¿vale? Si le falta esa socialización, ya aparte la hemos cagado un poquito, porque creemos que es primordial. Entonces, tienes que saber muy bien el perro que vas a tener, la edad, si tú igual no tienes paciencia para tener un cachorrito, es que al final hay que tenerla también. Es, para mí es como una criatura, sinceramente. Entonces, tiene un proceso de aprendizaje, de crecimiento y de adolescencia, ¿vale? Que yo creo que es la peor etapa. Entonces, tienes que tener un poco también de paciencia. Igual, si sois 50 en casa y no tienes tiempo ni para ti mismo o para ti mismo, pues igual un cachorro no es la mejor opción. Igual lo mejor es que cojas un adulto que puedas ayudar, o incluso el abuelito, a sus últimos años de vida, siendo feliz en un hogar. Hay mucha gente que directamente tira por los abuelitos. Y que es verdad que tienes que tener el corazón a base de heridas, ¿no? Y de golpes, porque al final esos perretes te pueden durar muy poco. Y si creas un vínculo muy fuerte, luego te dura un año o dos y lo vas a pasar mal, ¿vale? Hay que tener un poco de fuerza. Pero aparte de la energía, la edad, creo que lo principal es pensar, ¿puedo tener un perro? Ahora, a día de hoy, ¿puedo tener un perro? ¿Cuánto me va a durar el perro? Económicamente, ¿puedo mantener a este pequeño, ¿no? A este pequeño ser, el pobre que está conmigo, si tiene algún problema el día de mañana? Porque pueden surgir muchísimas cosas, que se coma un anzuelo, que se coma veneno, por desgracia, que se coma cualquier cosa, o sea, puede pasar un montón de cosas, ¿no? Como nosotros. Entonces yo creo que lo principal para adoptar es saber un poco, digamos, las tres fases, las tres partes, que es un poco, digamos, la economía, ¿vale? Porque al final el veterinario es lo que es, un poco la energía de nuestro peludo y también nuestra propia energía. Dicho esto, hay gente que le da igual y va directo. Si se enamoran de un perro, ya sea por vínculo o por físico, que a mí me ha pasado, de perros que han tenido anteriores muy parecidos, tú les explicas todos y ya la persona ya pues te cuenta un poco su estilo de vida y te dice que realmente quiere trabajar eso. Hay gente que desde el minuto uno sabe que tiene que trabajar y hay gente pues que igual se lo tienes que explicar. Y nosotros damos muchas opciones y muchas alternativas a la hora de trabajarlo con educadores caninos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, tampoco dejamos colgada, entre comillas, a la gente. Siempre aportamos una ayuda.
Lidia, antes me has dicho, me has hablado de personas que se dejan llevar por las modas a la hora de elegir una raza u otra de perro. ¿Te he entendido bien?
Sí, exactamente. Perfectamente.
¿Hay modas también en esto de elegir un tipo de perro u otro, una raza de perro u otro?
Sí. Muchísimas. En Laredo, yo soy de Castro, pero trabajo allí. Y allí, Border Collies, no sé los que puede haber. Si yo ni ahora puedo contar Border Collies, creo que no tengo dedos y se me olvida el resto. Hay una barbaridad.
Pues los Border Collies tienen un carácter muy suyo.
Sí. Son muy enérgicos. Y son
muy enérgicos.
Que hay que cansar. Es que son pastores, entonces no hay que cansar de forma de tirarles la pelota 50 veces porque le vas a crear una obsesión innecesaria. Es cuestión también de cansarlo mentalmente. Yo, por ejemplo, perdón, soy una persona muy nerviosa, como podéis comprobar cuando hablo. Entonces, yo creo que un perro como un Border Collie para mí, no, porque yo creo que lo vuelvo loco. Fíjate, ¿eh?
O sea, aquí vais a ser dos nerviosos juntos, ¿no? O sea, en este caso.
Claro.
Claro.
Vamos a ir por la calle y la gente cuando nos vea se va a cruzar de acera. Entonces, no creo que le vaya a beneficiar a ese tipo de razas, ¿vale? De hecho, los he tenido en la prote y hemos tenido muchos border collies y depende un poco, pero es que es verdad que los pobres vienen con muchísimas taras de antiguos dueños, o no me gusta llamarlos dueños, de antiguas familias que no han sabido llevar ese tipo de raza. Entonces, yo creo que sí, lo llamamos moda porque es que al final es así. Fueron los pinches, fueron los rottweilers, fueron los bulldog, fueron los bull terrier, que a mí me tienen loquísima, me encantan. Fueron los Stanford, los Staffy, el American Bully también. Y ahora son los Malinois, o así de la época de los Malinois, que luego la perrera de ese capa estaba a rebosar de Malinois, y los Border Collies. O sea, ¿que puede ser que haya alguien que le guste esa raza? Por supuesto. De hecho, me parece estupendo, porque si tienes una raza en concreto, también la puedes adoptar. Porque existen páginas como esos Border Collies, los Dálmatas, los lobos checoslovacos también han estado muy de moda, entre comillas, digamos, y son razas que no puede tener cualquiera. O sea, como bien te he dicho, yo no sabría llevarlas. Y eso que nosotras tenemos un poco de conocimiento, entre comillas, de los animales, de los perros, pero trabajamos con ellos. Imagínate bien que es su primer perro. Coger un perro como un lobo checoslovaco o un dálmata, que también son muy suyos, o un malinois. Yo creo que la gente no la piensa primero y no se da cuenta. Entonces, lo llamamos modas porque en realidad son modas. Porque es que hay un sinfín. Ya te digo, donde vivo, malinois he visto por cada esquina no sé cuántos, y cada cual más estresado, porque ellos lo expresan, y con collares de ahogo, por supuesto.
Que son, que son animales también que tienen normalmente las, no sé si decir el ejército, las fuerzas armadas, son ese tipo de animal. Los perros, los perros policía, bueno, algún, además del pastor alemán, que es un, digamos, un animal parecido en su físico al pastor alemán, por decirlo de alguna manera, y que son perros pues que utilizan por su, bueno, por su destreza, por su inteligencia y por esa energía que tú decías también, pues eso, las fuerzas armadas, ¿no? Para su trabajo, para su labor.
Sí, los, sí, al final sí que es verdad que engloba bastante. Si te fijas en el pastor belga, es igual que el Mali, que es pastor belga, no sé con qué otro tipo de... No sé muy bien ese tema de razas, pero sé que es belga. Y si te fijas, como hay tantas razas y hay un amplio abanico, sí que es verdad que se asemejan todos. Y antes era el pastor alemán, antes de hecho hemos tenido uno y tenemos uno de acogida. Y sí que es verdad que se usaba mucho, y ahora ya es más el Mali. El Malinois o el Malinois, o como la gente lo quiera llamar.
Antes nos has comentado eso de que, bueno, pues con lo de los border collie, lo de que cansarles físicamente y cansarles, digamos, mentalmente. ¿Cómo se hace para cansar, entre comillas, a un animal que no sea físicamente?
Pues mira, hay bastante, entre las cosas que hay muchos juegos interactivos, ¿vale? Lo puedes hacer de manera casera, como hace la gente, o bien comprarlo por internet, en las tiendas de mascotas o donde cada uno quiera. Hay muchas cosas. Está el Kong, que es el típico un juguete, es más gracia porque lo digo un poquito vulgarmente, pero tiene forma de caquita y tiene un agujerito por el que meterle la comida, bien sea paté, seca o lo que sea, para que el perro se entretenga y la saque. Entonces ahí ya está pensando, ¿cómo lo saco? Pues de esta manera. Ya está, es como cuando nosotros pensamos, hacemos una tarea, ¿no? Nuestro cerebro se está cansando, en realidad, pues ellos físicamente, perdón, mentalmente también se van cansando. Luego hay puzzles interactivos en los que tienen que mover con el hocico, levantar con, ¿sabes?, una cuerdita y levantarla con la boquita. Hay un montón de cosas, y mientras están haciendo eso, ellos están ya utilizando el cerebro, digamos, y haciendo las acciones, entonces eso ya les cansa también. Hay muchísimas maneras, si alguien quiere mirarlo, seguramente en internet hay muchos... muchas educadoras y educadores caninos que te ayudan a mirar un poquito cómo hacerlo. De hecho, hay gente que lo hace de manera casera, los cons, los puzzles, todo. Hay un sinfín de juguetes interactivos y yo creo que al final unas cuantas horitas para nuestro perro no están mal, ¿no? Al final un par de horitas, aparte de, por supuesto, físicamente o la pelota o que cada uno vea, un ratito chiquitín para que él se canse mentalmente está estupendo y tampoco nos conlleva tanto tiempo. Si al final lo que más nos conlleva es el paseo, porque al final eso lo puedes hacer en casa.
Y una cosa que también me comentaste la última vez que hablamos, que yo me quedé con la idea, digo, bueno, en otra ocasión tengo que preguntarle a Lidia, ¿qué son eso de las señales de calma? ¿Cómo sabemos pues el momento que está viviendo nuestro perro o un perro en concreto por las señales que ofrece? ¿Cómo se sabe esto?
Y pues como tú has dicho, las señales de calma al final son el lenguaje de los perros, ¿no? Que utilizan entre ellos y que utilizan con nosotros. ¿Qué pasa? Si un perro, ojo, que los hay que no las han aprendido, incluso porque han estado en ambientes horriblemente maltratados, como por ejemplo nuestro pastor alemán, que a veces que no manda señales y marca. Entonces, sí que es verdad que el pobrecito me da una pena.
Se muerde, pero, ¿quieres decir? Que muerden porque no saben hacerlo de otra manera.
Sí, es que marcar y morder depende del grado, pero sí que es verdad que marcar es como un pellizco o un golpe incluso. Sí. Déjame en paz. Y luego ya la mordida, de hay algunos que no sueltan, otros que pellizcan y sueltan, depende.
Eso, que no sabe, digamos que no le han enseñado a expresarse de otra manera, ¿no?
No saben. Claro. Entonces, claro, para ti es complicado entender esas señales hacia otro perro. ¿Qué quiere hacer? ¿Se va a lanzar? ¿No se va a lanzar? ¿Qué va a hacer? No entiendo las señales. Pero normalmente lo más habitual, digamos, es que entre ellos utilicen esas señales, ¿vale? A la hora de conocerse, huelen el suelo, bostezan, lo que sea, y dar el campo detrás para oler. Pero sí que es verdad que hay perros que no las controlan. Y nosotros los humanos menos todavía, porque no es nuestro lenguaje. Nosotros les hablamos, que me parece estupendo porque yo les hablo y les canto todos los días, pero si el perro acaba de llegar de una situación de estrés y está maltratado, es inseguro, por mucho que yo le cante, no creo que funcione.
No. Entonces, se va a tranquilizar, ¿no?
Se ríe. Bueno, igual sí, pero o no, o se asusta. Pero sí que es verdad que lo que yo hago, aunque la gente se ría, muchas veces es giro la cabeza, bostezo, no me pongo a oler el suelo, pero sí me pongo a oler algo para que él vea como que estoy calmada y no quiero atacarle. Entonces me fijo en las señales que él me manda o ella y hace lo mismo. Gira la cabeza, bosteza, mira para otro lado. Entonces esas señales me está mandando a mí. Y quizás que no, eso ya es un lenguaje de persona a perro que está bien aprenderlo. Y hay un sinfín de ellas. Podría decirte que hay muchísimas más de 30. Yo no las controlo todas, ni muchísimo menos. Hay un libro basado en ellas de hace muchos años, que también lo tengo yo, y es donde lo estuve echando una ojeada. Y, por ejemplo, la más común, que seguro que todo el mundo sabe, es el bostezo. A ver, si tu perro se acaba de despertar de la siesta, pues igual está haciendo su yoga, ¿no?, su estiramiento, y bosteza, eso vale. Pero si está en una situación en la calle, o conociendo a otro perro, o estás parada, igual hablando con alguien mucho rato, si tu perro empieza a bostezar, es que ya se está empezando a estresar un poquito.
Que se cansa, vamos, igual que nosotros. Que le aburre la conversación, por decirlo de alguna manera.
Efectivamente. O igual hay mucha manada de perros y no está a gusto ahí, está incómodo, se quiere ir. Cuando se sacude mucho, puede ser sacudida bien porque se ha metido al agua, porque le has puesto una pipeta, porque les pica algo. Pero cuando se sacude repetidas veces en situaciones en las que tú te das cuenta de que pasa algo, por ejemplo, pues las situaciones que hemos expuesto hace nada, puede ser también que esté muy estresado y se esté liberando de su estrés. La mitad de las señales yo creo que son para quitar el estrés o para decir que está estresado, ¿vale? Y para también decirle al otro perro, o a ti, o a quien sea, me estás molestando, no quiero conocerte, o quiero conocerte, voy en son de paz, o soy sumiso. Todas, yo creo que casi todas las señales se resumen en eso. Pero hay un sinfín. Lamerse la nariz, que están muy, muy, muy estresados. Yo he tenido perros, Gildo, le adoptaron y el pobre lo pasó tan mal, que cuando vino, aparte de estar como un caballo desbocado una semana entera, tenía una herida en la nariz. Y era de que se tiró todo el mes, traca, 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 traca. La menos en la nariz. Y eso es que estaba estresadísima. Además es un perro muy inseguro. Entonces di por hecho que era por eso. O sea, yo sí fui de señales. La verdad, toda aquel que quiera informarse de ella, yo creo que de verdad, todos los que tenemos, iba a decir gatos, porque también tienen sus señales, pero son más complejas. Cualquier mascota, entre en este caso los perros, deberíamos de aprender, aunque sea unas pocas. Porque te pueden evitar, como tú bien has comentado antes, te pueden quitar de una situación muy peligrosa. La puedes prevenir, ¿vale? Muchas veces nos damos cuenta y si el perro está levantando el brazo, igual es que no le hace ni puñetera gracia que el niño le meta el dedo en la nariz.
Sí, es que yo le decía a Lidia, cuando estábamos preparando esta conversación, yo le decía a Lidia, yo recuerdo la imagen de tener perros, con otras personas que quizá no estaban acostumbrados a los animales en su casa o en su entorno, y tú veías el perro que iba echando las orejas hacia atrás, iba diseñando esa especie de sonrisa en la que le ves los dientes, pero no abren la boca, pero empiezas a ver los dientes. Y tú decías, a la siguiente se lleva una marca, como dice Lidia, o un mordisco si la cosa molestaba mucho. Y claro, la otra persona ves que no se enteraba de la fiesta y tú decías, déjale que le estás molestando, o sea, déjale porque, pues eso, te va a morder, ¿no? Y hasta que se producía, claro, pues eso, como dices tú, la marca, ¡jo, es que me ha mordido! Digo, no, es que le estás dando la brasa, déjale, ¿no?
De todos modos, ¿cómo somos los humanos?
Claro, es que era una señal que para algunos es muy evidente, si has estado habitualmente pues con perros en el entorno, es muy evidente, pero hay personas que si no lo controlan, no se dan cuenta de que el perro se está empezando a... te está empezando a decir de alguna manera, mira, quítate de en medio, que me estás dando la tarde, ¿no?
A ver, claro. Igual hay señales que dicen, vale, entiendo que no las pille, pero yo, a mí me echan las orejas para atrás y me enseña la sonrisita y digo,
claro, quiero decir, a ver, yo digo esa porque esa es como muy evidente, ¿no? La que se me ha ocurrido a mí cuando decía Lidia lo de las señales, ¿no? Pero que hay otras fórmulas, como decía ella, ¿no? Lo de sacudirse mucho y estas cosas, ¿no? Que
claro,
ellos van
señales que
mostrando.
Ni las percibes. Claro. Un perro te puede mandar en un minuto cuatro señales y tú igual percibes una.
Claro.
Entonces muchas veces tienes que fijar, y sí que es verdad, ahora que has dicho este ejemplo, que es muy bueno, porque nosotras tenemos una perrita, y conozco a más de uno que lo hace, que cuando se pone muy contento saca los dientes como si estuviera sonriendo. Y hay gente que dice, ¡ay, está gruñendo! Me mira mal, y yo, te está sonriendo. Lo que pasa es que, claro, va, a ver, mírale el rabo, mírale la posición, pues te
cada,
va sonriendo.
Claro, cada
pero, claro,
uno...
sacar los dientes...
Claro.
Sí, es muy curioso. A mí cuando hacen eso yo, la verdad es que me encanta.
Claro, pero si lo interpretas mal o no ves el resto de comportamientos del animal o de su físico, yo qué sé,
sí.
o el rabo o lo que sea, pues interpretas también mal. Esto es como traducir algo de otro idioma y lo haces regular, ¿no? Pues lo mismo.
Claro. A ver, nadie lo hace sabiendo, ni yo. O sea, nadie, absolutamente. Yo estoy hablando de esto como si supiera, pero yo no tengo ningún tipo de título. Yo al final me estoy informando a través de muchos amigos educadores y educadoras, porque le he prestado mucha atención durante muchos años, porque me interesaba muchísimo el tema. Y les he preguntado y me han ayudado, me han aconsejado, me han dicho, me han enseñado. Y luego me compré el libro también, de Señales de Calma, y lo leí. Luego me he formado con muchas, dos coaching caninas de YouTube. O sea, te quiero decir que yo no tengo ninguna titulación. Entonces, al final, hablo, no por hablar, pero sí que hablo sin saber. Pero, al final, 12 años, 3, no sé si 11, 12, con perros. Al final acabas aprendiendo porque yo soy muy tonta y más de un marcaje ya me he llevado por meterme en el medio. Lo que pasa es que muchas veces quitas las mordidas gordas son por pelea las que yo tengo. Pero hay veces que sí, que se ha estresado mucho el perro, igual me ha pegado un pellizco. Y me ha estado avisando desde hace una hora y yo como las tontas, ¡ay, qué bonito! Y no. Entonces, a mí también me ha pasado. Yo he aprendido un poco también, digamos, pues porque al final los tienes y tienes que aprender. Dije, joder, es que trabajo con ellos. Tengo que aprender las señales porque si no...
Claro.
Cuando vaya a rescatar un perro tendré que saber las señales que cuando tengan miedo.
Ahí está.
Tendré que saber las señales que utilizan.
Livia, ya a estas alturas del año, a pesar de bueno, pues esa reflexión a la que nos invitabas al principio, de ver si podemos adoptar un cachorro, un adulto, con qué raza, con qué tipo de energía tiene este animal, a estas alturas del año tenemos ya personas que se han arrepentido de su animal y os llegan hasta, en este caso, hasta Aspacán.
Pues de momento no. Bueno, email sí, ¿eh? Emails una vez leí. Ya había 5 seguidos. 5 personas con 5 excusas aburridas, sinceramente, porque es que siempre son las de siempre. Para abandonar a su perro, igual uno tenía 8 años, el otro 9, el otro 5, el otro 3. Y decía, madre mía de mi vida, un gato con 8 años, con 9. Digo, pero estamos locos. Digo, pero es que, por favor, que el gato es más consensible que es. O sea, que por ese lado sí, por el lado de que hayan venido de manera personal o perros nuestros que hayan salido y hayan crecido o cachorritos que han pasado un año, de momento no. Y voy a seguir tocando madera por ahí.
Eso, toquemos madera.
Claro. Pero no lo pongo en duda que dentro de un año o dos seguramente empiece otra vez toda la locura. Porque esto es como un boom que no para nunca, no cesa. Lo notarán las perreras, eso es segurísimo.
Claro.
Eso estoy segura.
Livia, bueno, siempre estáis abiertos a voluntarios, a personas que os apoyen, que os ayuden en vuestro trabajo. ¿A dónde tienen que dirigirse para terminar esta conversación?
Sí, pues si buscan el número de teléfono no lo van a encontrar. Porque hay un número por ahí que no sé quién es, que también va a llamar, pero no es.
Vale.
Porque lo pusimos público y tuvimos muchos problemas, entonces lo damos solo en privado a la gente, pues adoptantes, voluntarios, etcétera.
Bueno, ¿alguna otra manera de ponerse en contacto con vosotros?
Efectivamente, la más común y la que más se va a usar y la que somos súper rápidos para ello es el Facebook, el Instagram y el email. Esos tres lo vamos a ver en el momento porque está asociado a nuestros teléfonos y entonces nos llega, ¿vale? Lo vamos a ver, no hay problema. Si alguien quiere venir de forma personal, genial. Lo que pasa es que hay horas, por la mañana estamos de 10 a 3, otras veces de 10 a 3 y media, 4, depende. Lo que pasa es que igual esto no nos pillan porque vamos al veterinario, porque viene igual, paseamos a los pelos especiales, como te comentaba antes, como Gildo, Galí. Entonces, en ese caso igual no nos pillan. Lo mejor es que vayan a partir de la 1 en adelante, si quieren ir de forma personal. Y si prefieren primero contactar, no vaya a ser, que vengan de lejos o no quieran ir en mano, ya sea bien por email, por Facebook o por Instagram. El email es infoaspacan@gmail.com, creo. Pero bueno, todo eso está en la web, ¿vale? Y en el Facebook. Todas estas cosas están en internet, lo van a encontrar, nada más poner Aspacan.
Y ahí, bueno, pues tienen directamente vuestra dirección, aspacan@gmail.com. Estoy viendo yo aquí en la página web vuestra.
Sí, el info no sé de dónde le saca.
Eso, aspacan@gmail.com, que es bueno pues una manera de ponerse en contacto con vosotros. Y además, bueno, pues es una página para disfrutar, a los que nos gustan los perros. En este caso, bueno, pues habla de cómo colaborar, no solamente adoptando, sino bueno, pues siendo socio, padrino, formar parte de ese voluntariado que decía yo, que ayudan a sacar los perros a dar su vueltecilla diaria, bueno, pues ese tipo de cosas. Todo eso lo explican en la página. Livia, gracias por estar una vez más con nosotros y hablarnos de estos animales de compañía preciosos que tenemos, en este caso de los perros, que es a quien vosotros dedicáis el trabajo, los peludos, como decía yo al principio. Gracias, Livia, hasta una próxima ocasión.
Siempre un placer. Hasta luego.